Extremadura es el balance que deja la borrasca Leonardo, que hasta ahora ha bajado de intensidad, pero se espera que las lluvias vuelvan a ser intensas en las próximas horas porque llega la borrasca Marta. En estos momentos en Andalucía, la comunidad más golpeada por el temporal, hay 140 carreteras cortadas y lo que más preocupa es la crecida de los ríos y los desprendimientos. Pedro Sánchez se va a desplazar esta mañana a algunas de las zonas más afectadas. Última hora, nos vamos a Sevilla. Daniel Trigo.
Los técnicos del Instituto Geológico Nacional se encuentran en Grazalema analizando la situación en el acuífero subterráneo que está acolmatado y que ha provocado el desalojo del pueblo en su totalidad. Mientras tanto, sus 1.600 vecinos han pasado la noche fuera de sus casas, algunos de ellos en alojamientos del municipio malagueño de Ronda, distribuidos desde un pabellón donde este era el ambiente a su llegada.
Ustedes aquí para sentarse, para comer, para asearse, mientras vienen todas las personas que faltan de su pueblo. Si alguna persona tiene necesidad algún medicamento.
Ahí se les ofrece comida, se les ofrece medicamentos, todo lo que les haga falta. Ya son más de 7.000 las personas desalojadas por toda Andalucía, entre ellas los vecinos de las zonas inundables de la cuenca del Guadalquivir y de Córdoba capital. Hoy tenemos cierta tregua en el tiempo, aunque seguimos con alertas leves activadas en las 8 provincias.
Pues una de esas vecinas evacuadas en Grazalema es Adela y nos acaba de dejar su testimonio aquí en Herrera en Cope.
Un poquito de todo. De desesperación, impotencia. Sabes que te has venido del pueblo, no sabes cuándo vas a volver y tampoco sabes bien lo que está pasando.
Estamos en la cuenta atrás para las elecciones en Aragón de este domingo. La jornada electoral la podrás seguir aquí en COPE, en un programa especial a partir de las 8 de la tarde. Y por estos micrófonos acaba de pasar el actual presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección. Jorge Azcón admite que su partido no va a obtener la mayoría absoluta, pero también que no todo está decidido. Javier López Tofiño.
El pescado se vende el domingo, ha comenzado diciendo Azcón, que ya sienta las bases de una futura negociación con otros partidos.
En Aragón nunca nadie ha tenido una mayoría absoluta. Y es verdad que estas elecciones no van a arrojar una mayoría absoluta. Habrá que hablar en función del resultado, pero tendrá que ser sobre el mínimo común, no sobre la posición que mantenga al 100% un partido o que mantenga otro.
Destaca Azcón que ya ha demostrado su capacidad de hablar y acordar con todos, no solo con Vox. Sobre el previsible hundimiento socialista, dice que Pilar Alegría solo es candidata para defender al sanchismo. Considera preocupante, además, que la esperanza de los socialistas ahora mismo sea un buen resultado de Vox y añade que ese buen resultado del PP en Aragón serviría para enseñarle a Sánchez la puerta de salida.
Y Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos en Irán que abandonen cuanto antes el país ante la posibilidad de que se produzcan protestas violentas. Advertencia que llega justo cuando en Omán se celebra este viernes una ronda de negociaciones entre delegaciones de Estados Unidos e Irán para abordar el programa nuclear iraní.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid se gusta para meterse en semifinales de la Copa del Rey. Daniel Asenjo.
Probablemente el mejor Atleti de toda la temporada apareció anoche en Sevilla. 0-5 se impuso al Betis. Destaca por encima de todos uno de los últimos fichajes. Ademola Lookman, el internacional nigeriano, se estrenó con gol y asistencia. Janko, Juliano, Almada y Griezmann completaron la goleada. El jugador francés sorprendía al final del encuentro con esta crítica hacia el césped del Metropolitano.
Pues no sé, igual por el campo que está, yo creo que igual el mejor de España, el nuestro no ayuda mucho, entonces se nos complica, ¿no?, a la hora de jugar, ya que somos un equipo que intenta jugar más. Y bueno, y al final pues nos hemos movido mucho, hemos participado sin balón y eso pues ayuda mucho al que tiene el balón.
Y la otra cara de la moneda, el Betis, sobrepasado y sin recursos, acabó pitado por su afición. Unas quejas que entiende Marc Bartra.
Y es verdad que este año el contraste grande eso sí ha sido. Le hemos perdido la cara a los partidos contra los tres. Somos el Betis y perder así no estar a la altura pues es para pedir perdón, evidentemente.
Entonces has entendido los pitos de la gente, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo si hubiera estado ahí también evidentemente hubiera exigido mucho más. Y vamos a remar, a apretar los dientes y que podamos sacar un buen resultado el domingo.
Y hoy, a partir de la una, el sorteo de semifinales con Barça, Athletic, Real Sociedad y Atlético de Madrid. Sorteo puro en la que será la única eliminatoria a doble partido. El sorteo con el equipo de Deportes COPE por cope.es y aplicaciones móviles. Y en la Liga, hoy a las 9 arranca una nueva jornada. Lo hacen Balaídos con el Celta Osasuna.
Tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 6 grados a estas horas y cielo muy nuboso. Hay previsión de lluvia. Las máximas se van a quedar hoy en los 9 grados en el centro. Nos espera un fin de semana pasado por agua, sobre todo mañana sábado con frío, 6 grados de máxima. Las mínimas se van a quedar en torno a los 4 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se registran retenciones en los accesos por la A6 a la altura de Majadahonda y el Plantío. En la M607, en Tres Cantos y Colmenar Viejo, por obras. En la A42, en Casarrubuelos, sentido entrada. En el interior, muy tranquilo, con algo más de intensidad circulatoria en la Plaza de Cristo Rey, en la Avenida de la Memoria y Cea Bermúdez, en el intercambiador de la Avenida de América y en O'Donnell y Doctor Esquerdo. Y ya se ha reanudado la circulación en la línea 6 de metro. Escuchas, Herrera en Copé.
Este domingo, Aragón decide su futuro.
Sigue unas elecciones clave en COPE y en COPE.es.
Estamos ante unas elecciones autonómicas con una evidente dimensión nacional.
No te pierdas el especial Elecciones con Jorge Bustos.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Hisense, Beko, Philips, Dyson, LG y De'Longhi. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 8 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Llega a los cines La Fiera, una película basada en la emocionante historia real de los pioneros del traje de alas en España.
¿Pensáis que no valoramos la vida? Que no valoramos la vida.
Carlos Cuevas, Miguel Bernardo, Miguel Ángel Silvestre.
Si cada vez que tienes lío necesitas saltar, La Fiera le coge el gusto.
La Fiera, ya en cines.
Cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
No, esto no es enamorado.
Enamorado no. ¡Hibridizado! Wow.
Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en Nissan.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continuamos en Herrera en COPE.
Un nombre atraviesa la actualidad española estos días y ese nombre es el de Leonardo. Una borrasca que está desbordando a Andalucía. 7.000 personas desalojadas, distintos territorios todavía pendientes de las crecidas de los ríos, de
los desembalses de los pantanos, que están a reventar al máximo de su capacidad. Cádiz sigue siendo un territorio tremendamente afectado. Buena parte de la Sierra de Grazalema, el campo de Gibraltar, están literalmente bajo agua. Ojo también a otros puntos que iremos con los que iremos conectando a lo largo de la mañana, pero primero, don Juan Manuel Moreno Bonilla es el presidente de la Junta de Andalucía. Presidente, buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Un placer saludarte.
Presidente, ayer creo que de forma muy acertada, en lugar de decir que la gente tuviese precaución, dijo que la gente tenía que preocuparse por su situación. Hay 7.000 personas desalojadas, según los últimos datos que tenemos. ¿Sigue la preocupación?
Pues sí, lamentablemente sigue la preocupación porque tenemos ahora mismo zonas muy complicadas, ¿no? En Jerez tenemos una situación donde, como consecuencia de que las presas de Bornos y la de Arcos están desaguando porque están llegando a su límite de seguridad, pues la crecida del río está llevando a casi los 7 metros, ¿no? Y eso, evidentemente, pues al final nos genera problemas. Tenemos problemas también en el Guadalquivir, la zona de Córdoba, tenemos en la provincia de Granada con el río Genil, el deshielo, tenemos Grazalema. En definitiva, tenemos muchos puntos calientes y lo que pasa y lo que más nos preocupa es que a partir de mañana vuelve lluvias con cierta intensidad, el sábado, el domingo, incluso el lunes, que llega otro nuevo frente y llueve ya sobre mojado, y eso nos complica las cosas a futuro.
Presidente, ¿cuál es la situación de las 7.000 personas que están desalojadas?
Bueno, la situación es de razonable normalidad. Razonable normalidad, gracias, tengo que decir, el esfuerzo de los propios ayuntamientos, que están haciendo un enorme esfuerzo junto con los servicios de emergencia y cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado. Y algo que tengo que destacar, que es la solidaridad de muchos vecinos, como en este caso los de Ronda, con los vecinos de Grazalema, que se están comportando de una manera, digamos, muy, muy especial, ¿no? Pero bueno, todos preocupados. Al final, cuando uno abandona su negocio, cuando uno abandona su casa, cuando sus enseres, preocupado de cuándo volver a casa, preocupado cómo te vas a encontrar tu casa, preocupado porque estás en una situación de incomodidad, ¿no? En fin, todo esto es una calamidad en términos climáticos, porque ocasiona pues muchos perjuicios, pone en riesgo la vida de personas, revienta muchas de las infraestructuras que tenemos y, en definitiva, pues pone en jaque a todos los servicios de emergencia de Andalucía.
Escuchar el rugido del suelo de Grazalema, yo creo que le pone los pelos de punta a cualquiera. ¿Corre algún tipo de peligro a nivel geológico?
Bueno, ahí estamos pendientes, ¿no? Es verdad que cuando uno escucha los testimonios, como yo escuché ayer en persona, del propio ayuntamiento de Grazalema, hasta los miembros del equipo de emergencia de la Junta de Andalucía, pasando por los miembros del cuerpo de fuerza de seguridad del Estado, de vecinos, que hablaban de un rugido, una especie de mini seísmo, que claro que no eran tuberías, ¿no? Sí. Al final, los expertos, los geólogos del CSIC y de IGME, que estuvieron inspeccionando la zona, pues fueron los que nos recomendaron por prudencia el desalojar el pueblo. Es verdad que era una decisión inédita desalojar todo un municipio, pero es que la situación hidrogeológica excepcional del acuífero, en este caso de la Sierra del Endrinal y del Peñón Grande en el entorno de Grazalema, es muy compleja. Es que han caído en un día prácticamente o poco menos de lo que llueve en Londres en un año. Sí. Y lleva unos acumulados que son históricos, donde ninguna de las series históricas que tenemos de hace ya más de 100 años nunca se había producido. Por tanto, el acuífero está colmado. Y ante el riesgo de corrimiento de tierra, ante el riesgo de socavones, ante el riesgo de que alguna casa se pueda hundir, con las consecuencias que puede llevar eso aparejado, pues decidimos no correr ningún riesgo. Vamos a esperar a que amaine el temporal, por así decirlo, y una vez que ya no llueva, pues volverán los geólogos del CSIC y de IGME y volverán a analizar la situación para ver si es una situación segura. Si es segura, pues inmediatamente volverán los vecinos y esperemos que sea así, ¿no? Porque es lo que deseamos todos, ¿no?
Presidente, preocupación especial en Jerez, Puerto Santa María, también Urica y muchas localidades de Cádiz que están viviendo en estos momentos preocupación. Usted señalaba a la siguiente borrasca. A Marta, ¿qué le transmite a estos vecinos que puede que le estén escuchando?
Bueno, serenidad. Es verdad que está lloviendo de forma excepcional y tenemos en Ubrique una crecida del río, tenemos muy, muy amplia en Jerez también, ayer la estuve visitando y tenemos muchas incidencias. Yo lo que pediría a los vecinos es mucha prudencia, ¿no? Mucha prudencia en el sentido, y algunos a paciencia, ¿no? Prudencia porque al final el riesgo está ahí. Y el riesgo está en acercarse a, pues evidentemente, a los arroyos, que ya no son arroyos, se han convertido en ríos caudalosos, acercarse a los propios ríos, que tienen torrentes muy rápidos y de mucha fuerza, el intentar cruzar como alguno ayer intentó y afortunadamente fue parado por la policía local y los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, que todavía hay personas que intentan pasar arroyos o ríos con coches, ¿no? Y eso es una locura, ¿no? En definitiva, estar muy pendiente el 112, si hay una súbita subida del nivel del agua, pues irse a los niveles más altos, nunca bajar al sótano cuando está lloviendo intensamente, cosas que son sensatas, pero que tenemos que repetir todos los días, porque el peligro está ahí y desgraciadamente va a estar ahí, porque el pronóstico que tenemos es lluvia mañana, lluvia el domingo y el lunes entra dentro de este río atmosférico, este fenómeno nuevo que tenemos ahora en Andalucía, entra una nueva corriente de humedades que probablemente van a traer precipitaciones, ¿no? Sí. Y el problema es que los pantanos los tenemos ya a niveles muy altos en esta zona occidental de Andalucía, sí. Y los ríos los tenemos al límite, están en el límite rojo, por tanto estamos en una situación pues, tremendamente compleja y peligrosa.
Presidente, un par de cosas que seguro que tiene la mañana muy, muy ocupada. No sé si ha podido volver a hablar con el presidente Sánchez, si le ha mostrado su preocupación, porque sabemos que viajará a la zona, lo que no sé si me podría confirmar dónde.
Pues mira, va esta mañana, yo he hablado con el presidente y que me ha informado que venía a Andalucía, yo estoy en la otra zona, pues en la zona más oriental, en esa isla que se ha convertido en Huerto Ortaja pues como consecuencia del crecimiento del río Genil. Y en principio el presidente me ha dicho que va a visitar San Roque. Me ha dicho que va a visitar San Roque y que él tenía pensado hacer que visitarlo en torno a esta mañana. Así que nada, nosotros le hemos dicho que le acompañará el consejero de la presidencia, que es el responsable de emergencia para cualquier explicación, información que él pueda necesitar. Y me parece bien que venga para que compruebe también in situ los daños que se están ocasionando, ¿no? Tanto en viviendas como en infraestructura. Tenemos un montón de infraestructuras muy deterioradas, tenemos cosechas que están ya perdidas y parte del sistema productivo muy, muy tocado, ¿no? Para que él tome también conciencia y sensibilidad y pueda activar también planes de ayuda que son fundamentales y van a ser fundamentales para recuperar la actividad económica y la normalidad en esta parte de Andalucía.
Presidente, creo que tengo entendido que sigue habiendo heridos todavía del accidente de Adamuz en el hospital. No sé cómo se gestionan dos crisis de este nivel con semejante alcance humano en menos de un mes y cómo le afecta eso también a usted personalmente.
Bueno, pues gestionándolo, pues dedicando muchas horas, estamos, la verdad que una cosa prácticamente desde la vuelta de Navidad, la agenda normal o habitual ha desaparecido y estamos en una emergencia constante y a eso le estamos dedicando todo el tiempo, todos nuestros recursos y toda nuestra atención. Pero es verdad que a mí personalmente ya entre el cielo plomizo que nos está acompañando más de lo normal en nuestra soleada Andalucía, que te da una sensación gris, triste, en fin, cansina, y la angustia que yo estoy viviendo, porque también aquí estoy viviendo angustia de los que pueden perder su casa, los que han perdido la cosecha, los que tienen miedo, y más los de los accidentes, pues la verdad que no estoy en mi mejor estado de ánimo, ¿no? Por decirlo de una manera serena, ¿no? Porque todos llevamos ya prácticamente 20 días, 20 y tantos días, pues, de destrucción, de muerte, de tristeza, de angustias, y entonces, ¿sabes? Al final uno, como esponja, también lo va absorbiendo, ¿no? Y te va calando y va deteriorando tu estado de ánimo, ¿no? Pero bueno, yo soy optimista. Quiero pensar que los heridos se van a ir recuperando todos, los que van quedando, que ya cada vez son menos, afortunadamente, en Adamuz, y que este temporal, este fin, estas situaciones tan anómalas que estamos viviendo en Andalucía, pasen lo antes posible y volvamos a esa normalidad que tanto ansiamos todos, ¿no? La normalidad de que salga el sol, que cada uno que podamos hacer las cosas de una vida normal sin la angustia y la intranquilidad que nos está generando estos acontecimientos que estamos viviendo en este mes de enero y principio de febrero.
Don Juan Manuel Moreno Bonilla, ha sido un placer tenerle en el programa. Le agradezco enormemente que nos haya atendido, porque sé que tiene 20.000 millones de cosas a las que estar pendiente. Le mando un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Alberto, y enhorabuena. Un abrazo fuerte.
Diego Yesa, COPE Jerez, buenos días.
Hola, ¿qué hay, Alberto? Buenos días.
Pantano de Bornos, Arcos, ¿cómo está la cosa?
Pues la verdad es que se sigue pues desembalsando el agua al mismo ritmo que se arrancaba en la jornada de ayer, es decir, a un ritmo de 700 metros cúbicos por segundo, sobre todo en Bornos, que es el de gran capacidad y el que ayer presentaba un gran peligro, aunque este a su vez fuera el de Arcos y este vertiera al Guadalete. Bornos era el peligro, hoy ha bajado ya hasta los 194 hectómetros cúbicos, su capacidad es de 200, pero hay que bajarlo mucho más porque lo que viene el fin de semana va a ser también pues bastante peligroso. Eso que va a provocar que el río Guadalete, aunque de forma controlada, no por ello menos peligrosa, va a seguir creciendo en su caudal. Ya se está acercando a los 1.200 metros cúbicos por segundo a su paso por la ciudad de Jerez, pero de camino desde Arcos de la Frontera viene inundándolo todo y provocando muchos problemas, sobre todo en Arcos de la Frontera, donde el barrio bajo ha tenido muchos desalojos, y sobre todo en la Vega del Guadalete, en esas entidades locales autónomas y barriadas rurales de Jerez, donde más de 14.000 personas han visto afectadas, y además con todo tipo de situaciones, Alberto. Resulta que muchos no quieren abandonar su casa, son núcleos seguros, pero que tienen las comunicaciones cortadas, y el ayuntamiento tiene que seguir prestando servicios a través de una serie de camiones, de maquinaria, de grupos generadores. Les están dando ese servicio. Otros están con daños en sus casas y han tenido que ser desalojados. Otros realojados en distintos establecimientos o en casa de familiares. Evidentemente, el centro de coordinación está funcionando al 100%. Ayer fueron dos mensajes de Saler los que recibió la población, sobre todo de zonas determinadas, para que pudieran decidir sobre la marcha. Eso sí, se pide mucha premura aún hoy, en la jornada de hoy, porque el río sube de nivel muy lentamente, digamos que silenciosamente, pero llegando a todos los sitios, y se pide prudencia ante todo, que pidan el desalojo o que lo realicen, pero que desde luego no lo dejen para última hora, porque allí se dieron situaciones ciertamente muy peligrosas en el término municipal, cuando después de haber ofrecido el desalojo muchos vecinos lo rechazaron, y cuando finalmente lo pidieron hubo que ir con ellos en zodias prácticamente, y poniendo en peligro pues la vida de los policías y de los bomberos que fueron a por ellos.
Diego, amigo, quédate por ahí que iremos conectando a lo largo de la mañana.
Hasta luego, Alberto.
Chicos, buenos días. Antonio Agredano, José Antonio
Navarro,
María José Navarro, Goyo González, Tony Martínez, John Uriarte. Si tenéis algún dato, alguna información, me la vais dando. Lo que ocurre es que tenemos que saludar a esta hora de la mañana a María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez de la Frontera. Doña María José, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es de tenso y de preocupante el momento ahora mismo?
Bueno, llevamos ya así días, que es lo duro, ¿no? Ahora mismo ya pues esperando que llegue el punto importante de descarga del pantano de Arcos, de la presa de Arcos aquí en Jerez. Se prevé que el momento crítico sea en torno a las 3 de la tarde. Sabéis que tanto Bornos como Arcos están desembalsando y bueno, Arco pues 700 metros cúbicos que van llegando poco a poco, pero la gran bolsa de agua en torno a las 3. Así que la población está toda alertada en dos ocasiones a través de Jaler, que los quiero agradecer a la Junta de Andalucía porque nos ha permitido tener a todo el mundo prevenido, a la gente consciente del problema que tenemos encima y nos ha permitido también al ayuntamiento pues organizarnos muchísimo mejor. Y bueno, con la previsión ya de aislamientos en carretera, me estaban diciendo que la A381 está ya cortada. En definitiva, aislamiento de un número muy importante de personas, en torno a 7.000, que pueden duplicarse hasta 14.000 si finalmente el arroyo salado se desborda a la altura de Estella, ¿no?
¿Qué les pide a esas poblaciones, muchas de ellas rurales, que tienen que evitar cualquier tipo de movilidad? Estamos hablando de San Isidro del Guadalete, El Torno, Torreceda.
Pues que primero que sean muy rápidos a la hora de tomar la decisión de abandonar su domicilio. sobre todo en todas las zonas a las que hemos llamado, incluso telefónicamente, lo he hecho personalmente a los alcaldes y alcaldesas, porque creo que hay que dar la cara en estos momentos pidiéndole agilidad, ¿no? Y sobre todo en relación con las personas vulnerables. Personas vulnerables son personas mayores, personas con tratamientos médicos, personas con problemas de salud, personas, lo que sea, ¿no? Pues que se salgan, que no se lo piensen. Nos está ocurriendo que en la primera alerta hubo mucha gente que pensó que esto, bueno, era algo que iba a pasar, bueno, una anécdota más, y ahora están llamando para que lo saquemos, y cuando pueden salir por su propio pie, si no salen, ahora hay que sacarlos en lanchas, lo cual significa pues un problema doblemente grave, ¿no? Y luego además quiero comentar algo que es importante y para los que me estén escuchando en las zonas afectadas. No estamos hablando de un aislamiento de un día, de dos días, estamos hablando de aislamientos que pueden llegar a ser de 7 días, 10 días.
7, 10 días.
Incluso, sí, incluso las Pachecas, cuando se inunda, pues el agua tarda en desalojarse más de un mes, ¿no? Entonces, por favor, que se tomen en serio las alertas, que sean conscientes del problema que tenemos encima y que tomen decisiones muy rápidas, que en muchos casos luego no van a poder rectificar porque a lo mejor no contamos con los medios suficientes para poder llegar a todos los puntos. Estamos hablando de una zona rural que tiene 23 pueblos, no estamos hablando...
Sí, sí.
O sea, yo tengo, soy alcaldesa de Jerez, pero bajo mi responsabilidad tengo 7 alcaldes pedáneos más 16 delegados de barriadas rurales. O sea, estamos hablando de una población que llega casi a los 30.000 habitantes, ¿no? Entonces, hay que cuidar a la zona rural a la vez que cuidamos la zona urbana, que gracias a Dios ahora mismo hay cierta tranquilidad, cierta normalidad, pero es verdad que Jerez es una ciudad muy compleja a la hora de afrontar crisis climática o crisis de cualquier tipo, ¿no?
Doña María José, les deseo lo mejor, guarden mucho cuidado. Le mando un abrazo y muchísimas gracias.
Y permítame que
por
termine
favor.
Agradeciéndoos a vosotros todo lo que estáis haciendo, pero sobre todo la gran humanidad. Es increíble, a partir de ayer y esta mañana, las llamadas que estamos recibiendo de asociaciones, hermandades, la colaboración ciudadana brutal, mantas, alimentos, que lo que necesitemos, ¿no? Eso emociona y Jerez está a la altura. Así que muchísimas gracias por el gran corazón que tiene Jerez.
Alcaldesa, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Señores, yo le planteaba a Jorge Bustos la pregunta de: ¿tienes 30 minutos para salir de tu casa? La alcaldesa acaba de decir que hay muchos vecinos que probablemente puedan estar 7, 10 días sin poder volver. Claro, ¿qué coges? Vamos a hablar con Marta. Marta, buenos días. María, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, María. Es vecina de Grazalema, ¿verdad?
Sí, yo soy de Grazalema.
Uh-huh. ¿Cómo ha vivido esta noche? ¿Cómo ha sido el desalojo y dónde está, pues, se encuentra Ronda, verdad?
Pues mire usted, el desalojo, esto yo como no lo he vivido nunca, esto ha sido horroroso. No hemos venido nada más que con lo puesto. Aquí no han atendido muy bien en Ronda. Aquí todo el mundo trayéndonos cosas. No hemos venido solo con lo puesto. Esto ha sido horroroso. Todas las noches, unos traquíos que parecía que venía un terremoto. Y tanta agua, no sabíamos lo que íbamos a hacer. Ay, qué nochecita más mala llevamos. Y ahora estamos aquí y no sabemos porque no tenemos nada. No sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Estamos lejos de nuestra familia. Yo qué sé.
María, no sé si le han dicho ya o le han dado alguna posible fecha en la que puedan volver a su casa.
¿Cómo me va usted a decir esto si acaban de decirnos que los que habían puesto de mi pueblo en el hotel, en un hotel que hay a la salida del pueblo, pues se los van a traer para acá. Así que la noche, hasta que no hable el alcalde aquí, no sabemos cómo habrá estado. Pero dice que aquello es horroroso, los traquíos que aquello da.
Porque usted, ¿dónde ha pasado la noche y como María ha podido dormir algo?
Mire usted, yo aquí en Ronda nos han acogido en un polideportivo. Y aquí estamos más de medio pueblo. Y después nos han asignado a cada uno en un hotel, otro en un apartamento, otro en casa rural. En fin, que aquí se han portado muy bien con nosotros. Y ahora mismito, yo estoy en un apartamento con otra familia. La mujer vino anoche, nos trajo las llaves, que se lo voy a agradecer mientras viva. Y hemos estado y ahora nos venimos aquí otra vez al polideportivo, pues, a desayunar y después a comer, a lo que sea, vamos, y estaremos dos días. Con los compañeros. Aquí somos todos iguales. Mire usted, el pueblo, mi pueblo es como hermano. Nos llevamos todos muy bien. Y eso es lo que hay.
¿Había vivido algo parecido alguna vez, María?
Nunca en la vida, nunca en la vida. Nunca en la vida. Esto ha sido una cosa horrorosa, horrorosa.
¿Saben qué estado está su casa, María?
Pues ahora mismo ya no. Yo, la de mi madre, esto era caño, volcanes de agua lo que salía por allí. Salía en el patio, una cima se había reventado. Y eso, allí no podíamos ni entrar. A mi casa, pues, salía por el cuarto de baño, salía por el... Bueno, bueno. Esto no... Esto no... ¿Y sin saber cómo está ya? Esto no tiene explicación ninguna ni nada, vamos.
¿Se sienten al menos protegidos, María?
Hombre, aquí, gracias a Dios, no nos faltan gente de todas las clases de gente, de la Cruz Roja, de todos los lados, de todos los lados. Aquí están con nosotros, pero nosotros esta noche no hemos podido dormir, aunque hemos estado muy bien, pero nada más que de pensar lo que tenemos, que es que esto es para pensarlo. Todo el mundo llorando, todo el mundo acordándose de lo que nos hemos dejado allí, todas nuestras pertenencias, todas nuestras cosas, lo que tanto trabajo nos ha costado, porque yo es que he estado, mire usted, dos años en el hospital con mis niños malos, y ahora que estábamos mejor, viene esto. ¿Usted se cree que esto puede ser? ¿Qué quiere usted que le cuente? Y es que esto es una locura.
Ya. María, le mando un abrazo muy, muy fuerte, le deseo lo mejor. Seguiremos pendientes de ustedes y de todo lo que les falte y no puedo hacer otra cosa que mandarle un abrazo y desearle la mejor suerte del mundo, María, a usted y a todos los vecinos.
Muchísimas gracias.
A usted, María. A usted.
Adiós.
Una sucesión de borrascas inusual. Está dejando también situaciones muy inusuales, ¿no? Hay 7.000 desalojados en Andalucía, otro millar de desalojados en Extremadura. Pero es que en el municipio de Grazalema, acabamos de hablar con María, con una vecina en Cádiz, es donde está viviendo algo que el ciudadano normal, pues hombre, resulta llamativo. Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Te he escuchado esta mañana a las 6 los hidroseísmos y he visto algunos vídeos del suelo crujiendo, tío.
Sí, hemos aprendido una palabra nueva, vamos aprendiendo palabras a golpe de desastre, pero hidroseísmo, pues efectivamente Grazalema es un pueblo, los vecinos coinciden todos en una descripción, están acostumbrados a la lluvia, pero lo que no estaban tan acostumbrados es a que el agua mane de las paredes y del suelo, y sobre todo a esos ruidos fuertes que brotan de la tierra como si hubiera un terremoto. Varios vecinos que hemos entrevistado estos días han coincidido en esa descripción, ¿no? Una especie de crujido sordo, ¿no? que viene de la propia tierra. Y eso es porque el terreno, que es kárstico, es decir, que tiene cuevas subterráneas, el terreno de Grazalema por debajo, ya no puede absorber, está colmatado, ya no puede absorber más agua y la está devolviendo. Claro, los acuíferos están completamente llenos. Lo explicaba muy bien en la linterna el catedrático de geodinámica Bartolomé Andreu. Escucha.
Un acuífero que tiene cuevas y el agua, cuando se infiltra, fluye por esos huecos. Ha subido el nivel tanto donde las casas están cimentadas sobre esas calizas, pues el agua está retenida entre las paredes de las viviendas y las rocas calizas. Y en cualquier hueco, el hueco de un enchufe o cualquier otra cosa, pues el agua termina fluyendo por ahí.
La imagen de ver brotar agua de los enchufes de tu casa tiene que ser bastante desasosegante. Pero bueno, en resumen, Alberto, el inmenso caudal subterráneo que se está generando provoca una presión que hace que la tierra tiemble. Y el agua sale por donde puede, claro, busca su salida siempre. Y el riesgo es que en esa búsqueda acabe provocando corrimientos de tierra, de la tierra sobre la que se asientan los cimientos de las casas. Por eso la evacuación.
No, pero y otra cuestión, Jorge, si esa cantidad de agua que está cayendo luego se podrá aprovechar de alguna manera, ¿no?
Sí, nos han contado que sí, que se va a intentar aprovechar, porque también se acuerdan en Andalucía de la sequía de hace 2 años. Este experto contaba que gran parte va a acabar en el mar, claro, a través de los ríos, pero se va a salvar una parte no solo en los embalses, sino también en los depósitos municipales para consumo urbano. O sea, que la idea es que no se pierda todo y que de este agua, de este excedente que se está produciendo ahora, pueda vivir Andalucía un tiempecito.
Oye, te confirmo de manera oficial algo que ya nos adelantaba el presidente de la Junta, a las 12 el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que reconocerá en helicóptero las zonas más afectadas por la borrasca, visitará el puesto de mando avanzado, que está situado en el municipio de San Roque. Es lo que nos había dicho Juan Manuel Moreno Bonilla y lo tenemos
Y aparte del reconocimiento en helicóptero y del puesto de mando con autoridades blindadas, ¿va a pisar calle, vecinos y eso? ¿O eso no lo indica
que,
la...
Tendremos que verlo, vale. ¿No? Tendremos que verlo. Vale, de momento, bueno, San Roque, Gibraltar, puesto de mando y...
Vale.
Y veremos. Jorge, hablamos.
Gracias. Abrazo, Alberto.
Bueno, si ahora a esta familia nos da un momento, señores, volvemos y hablamos de más afectados, hablamos de más puntos críticos y de otras historias. Lo que pasa es que entre tanta borrasca, entre tanta actualidad y entre tanta incidencia, tengo que contar algo bueno y me tenéis que acompañar para entrar en el Club del Gourmet del Corte Inglés. Yo os pido, por favor, porque, hombre, es un sitio en el que disfrutar, ¿verdad, Goyo?, de la alta gastronomía.
Sí, vamos mucho.
Es un fan de la alta gastronomía, las últimas tendencias y las últimas novedades de productos gourmet, pues fíjate, la charcutería.
¡Oh!
Las conservas que le gustan mucho a María José, que suele tener siempre latitas en casa.
Y el tomate de los palacios, que también lo tienen.
También.
Las bombones que me compré yo allí.
Bombones te compraste allí. Productos internacionales, que Tony está muy internacional últimamente.
Sí.
Una increíble selección de vinos que Agredano, a pesar de ser vegano, puede beber perfectamente.
La uva es fruta, o sea, fruta.
Por ello. Vinos destilados y los mejores productos para aceptar siempre. Ya lo sabe, hoy toca el Club del Gourmet del Corte Inglés. La mayor y mejor selección de productos gourmet.
Paco, ya que estás en el Corte Inglés, pásate por la charcutería, que no hay jamón. Como siempre, de bellota, que te corten unas lonchas. Y de paso, tráete unas cuñitas de queso, algo de lomo y chorizo, que los niños vienen de entrenar y, ya sabes, se comen hasta el balón.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hasta el 11 de febrero, hasta 25 euros de regalo en tus compras de charcutería.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre China, India, Jordania, Egipto, Japón y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Si tienes más de 60 años, reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
¡Tirit, tirit, tirit!
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Alberto Herrera en Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto que está escuchando, me lo acaba de enseñar a Antonio Gredano en un vídeo. Es la crecida del río en Córdoba.
El Guadalquivir.
Del Guadalquivir.
Al paso por el puente romano, con una fuerza increíble que yo no lo he visto nunca así.
De hecho, en ese vídeo se ve un micrófono azul.
Sí.
Creemos que es el micrófono de Laura García, que está ahora mismo por la zona. Laura García, COPE Córdoba, muy buenas.
Hola, Alberto.
Estás por las redes, ¿eh?
Espero que sea el mío, si no.
Tiene que ser el tuyo. ¿Cómo está la situación en Córdoba?
Pues sí, mira, justo estaba comentándolo, Antonio Gredano lo conoce bien porque es buen cordobés. Y sí, efectivamente, yo tampoco recuerdo algo así, ¿eh? Yo, la estampa es espectacular. Yo tendría, bueno, sé que hubo una riada en 2010, una cosa parecida. Me decían por aquí los vecinos que hay muchísima gente haciendo vídeos y fotos, incluso cordobeses. Quiero decir que esto es una maravilla para nosotros incluso, porque esto no se suele ver. Y nos decían, bueno, me decían que en 2010... quizá incluso el río llegó a estar un poquito por encima de lo que está ahora. Yo no lo he visto, yo tenía 12 años, yo no me acuerdo de nada. Y como te decía, bueno, pues ahora mismo el río va a 5 metros y medio, 5,7 metros, para ser más concreto. Es medio metro más que anoche. Quiero decir, ha estado subiendo toda la mañana, toda la noche, porque están desembalsando las presas, ¿no? Ahora mismo San Rafael de Navayana, que es el que desembalsa directamente al Guadalquivir, pues sigue desembalsando un ritmo más o menos constante, está por encima de los 176 metros cúbicos por segundo. Y bueno, están todas las presas abiertas. Entonces, claro, por eso... Ayer el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía decidieron desalojar a 400 viviendas que están en 9 zonas inundables de la capital. Esto ya pasó en 2010, pero claro, ha vuelto a pasar. Han desalojado allí, pues son unos 1.000 vecinos más o menos, que bueno, se han realojado como han podido en casas de familiares y demás, y si no, pues otros, creo que han sido unos 71, me han confirmado desde el Ayuntamiento, han pasado la noche en el pabellón Vista Alegre de la capital, que ha habilitado el Ayuntamiento. Había habilitado otro segundo pabellón, pero bueno, por fortuna parece ser que no se ha llenado ese primer pabellón y no ha hecho falta. Hablábamos con Mari Carmen y con Juan Antonio, que nos contaban así, ellos viven en Alcolea, bueno, cómo vivieron en aquel momento y que lógicamente pues no se quieren ni acordar.
Que nos tenemos que salir, que el agua va a pillar, que va a ser más alta que en el 2010.
Malo, malo, malo.
Perderlo todo, que lo perdimos todo.
Es mejor no acordarse.
El problema
es
que antes de que suba el agua aquí a la acera, ya me está saliendo por la placa ducha y ya se va inundando todo.
La placa ducha, qué tragedia.
Sí, una barbaridad.
Laura, guarda cuidado, seguimos en contacto.
Gracias, Alberto, hablamos.
Vámonos hasta Extremadura, señores. Sabéis que hay 1.000 personas desalojadas, evacuadas en Extremadura. Ahí está mi hermano Adrián García. Adrián, muy buenas.
Don Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo están las cosas por allí?
Pues mira, tenemos una buena noticia de ultimísima hora, porque nos dicen desde Jerez de los Caballeros, mensaje de hace unos minutos, que la evolución allí, recuerda que de los 1.000 evacuados, 800 son de las pedanías de Baluengo y de La Bazana, pedanías de Jerez de los Caballeros. Dicen que allí la evolución es favorable y que es probable, muy probable, que los evacuados puedan volver a sus casas en las próximas horas. Esto nos dicen hace unos minutos. Debe decidirse en la reunión del CECOP, que ha arrancado a las 10:30 de la mañana, pero es una posibilidad real que estos 800 vecinos puedan volver hoy a sus casas. En este sentido, me gustaría decir, Alberto, igual que contamos lo malo, también lo bueno, que gracias a los vecinos, y esto es interesante, gracias a los vecinos de Jerez, al Ayuntamiento de Jerez y también a la Iglesia de Jerez, los 800, que no son pocos, han dormido hoy en techo decente, en casas rurales, en residencias y en habitaciones. No en pabellones, no, en un techo y en una cama buena para dormir. Y eso ha sido gracias a la solidaridad de los vecinos de Jerez, del Ayuntamiento y de la Iglesia.
Qué bien, qué bien. Oye, cualquier incidencia medianamente grave, bueno, y cualquier incidencia, levantas la mano y te doy paso, ¿vale?
Estamos muy pendientes. Hay optimismo, pero calma de momento.
Un abrazo, amigo. También preocupaba, señores, es que hay 11 comunidades, además de Ceuta y Melilla, en alerta por lluvia y viento. Recordamos, Leonardo se va, pero viene Marta, o sea, otra más. Es que preocupa también en Castilla y León. Vámonos hasta COPE Valladolid. Carolina Tabarena, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Cuéntame.
Pues ojo también a cómo están bajando los ríos en Castilla y León. Este es el sonido del río Cofio, ese afluente del Alberche a su paso por las Navas del Marqués en la provincia de Ávila. Precisamente en la capital abulense, el ayuntamiento ha activado hoy a primera hora el CECOP, eso es el operativo de coordinación por el nivel del río Adaja a su paso por la ciudad. Ya sin alertas en Castilla y León, seguimos pendientes de más de medio centenar de ríos con aviso en la cuenca del Duero, 9 en nivel rojo. En León está el CEA en Sagún y el Órbigo en Cebrones del Río, en Palencia, el Valdavia en Navia de las Torres, en Salamanca, el Huebra en Puente Resbala y el Saucelle. Lleva varios días el Tormes en Ledesma. Ojo, atención también al Duratón a la salida del embalse de las Vencías, al Duero en Navapalos y al Lucero en Osma, ambos en Soria. En Zamora preocupa el Órbigo, en Manganeses, el Castrón en Villaveza de Villaverde. Y Alberto, ante la previsión de más lluvias, al menos durante los próximos 7 días, la Junta analiza si hay que adoptar medidas complementarias para las próximas horas. Por el momento sí que se ha desactivado la situación 1 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León, claro, ante el riesgo de inundaciones, por ejemplo, en Ávila.
Carolina, gracias.
A vosotros.
Otro punto. Laura Sánchez Toledo, buenos días.
¿Qué tal estás, Alberto? Buenos días.
Adelante.
Bueno, pues en Castilla-La Mancha sigue activado el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, en fase de alerta para toda la comunidad. Pero eso sí, toda la atención puesta en el río Alberche, en la provincia de Toledo, después de que ayer sonara el SALER en los móviles de todos los habitantes de los pueblos de la cuenca del río Alberche. Hemos hablado con el alcalde de Escalona. Ayer se desalojaban unas 20 viviendas. Nos cuenta que esta noche no ha subido el nivel, pero no pueden volver a sus casas porque están en unas parcelas que están inundadas con unos 60-80 centímetros de nivel de agua. Así es que se han tenido que buscar la vida. Lo mismo ha pasado en el pueblo de Alberche. Unas 30 viviendas también desalojadas. Y en la localidad de Pepino, la residencia de mayores San Blas, pues es el segundo día que pasan sin ascensor y sin agua caliente. Tú imagínate, muchos de ellos van en silla de ruedas, no les pueden subir ni bajar de las habitaciones, lo están pasando realmente mal. Y en Talavera y Toledo, pues el Tajo en nivel naranja. En Talavera, por ejemplo, hoy más de 2.000 alumnos no han podido ir a clase en el Instituto San Isidro, y algunos vecinos de la zona de las calles hilanderas llevan 2 días sin dormir cada 2 horas con las bombas sacando agua de los sótanos y de los garajes. Eso es la provincia de Toledo, Alberto, pero si nos vamos al resto de Castilla-La Mancha, por ejemplo, en Ciudad Real, pues también se han vivido horas muy complicadas. 10 carreteras cortadas, 8 vecinos rescatados en Piedrabuena. En Malagón, los bomberos rescataban a una mujer que estaba siendo arrastrada por la corriente de un arroyo dentro de su coche. Y bueno, pues muchos embalses en nivel rojo. Ahora mismo el caudal de los ríos de la provincia de Ciudad Real pues han subido bastante, como el río Guadiana o el Buyaque, aunque el Guadalmez ha empezado a descender un poquito. Y el río Henares a su paso por Guadalajara pues está en alerta roja. Así es que todos con una especie de tensa calma estamos en Castilla-La Mancha.
Ay, bueno, pues vamos a ver cómo sigue la cosa por allí. Pues sí. Cualquier cosa pides paso. Laura,
de acuerdo. Muchas gracias. Un abrazo.
Señores, las lluvias, lo repetimos, ahora viene Marta, van a seguir con fuerza. Eso preocupa porque ya tenemos ríos desbordados. Estáis viendo las imágenes de pantanos desembalsando porque están los embalses al máximo de su capacidad.
Estamos conociendo nombres de ríos que no aparecían nada más que en los crucigramas, claro. Es increíble.
Incluso forzando algunos de esas presas, las tienen que forzar para, por ejemplo, abrir más las puertas para que desembalsen,
claro,
más.
Están, claro, en pleno estrés ahora mismo.
Claro, claro. La pregunta es, no sé si os parece, si nuestras infraestructuras podrán soportar otra semana de agua como la que hemos tenido.
Entonces, es una prueba de fuego, ¿eh?
Claro, claro, claro. No, no. Y sobre todo dirá mucho también sobre nuestro... sobre nuestro mantenimiento, ¿no?, de las infraestructuras, sí, también, sí, claves, sí, e importantes.
Ya te digo que la de mi casa de Hinojosas no aguanta.
Ya. O sea, bueno, pues mira, vamos a preguntarle por todo esto a don Leandro del Moral, que es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Sevilla y es miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Don Leandro, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Después de estas semanas de lluvia, claro, la tierra ya no puede absorber más agua, o eso dicen los expertos, y esta sobrecarga la están sufriendo los ríos. ¿Qué nivel de riesgo de desbordamiento tenemos ahora mismo y se espera?
Bueno, grande, grande, evidentemente, ¿no? Efectivamente, como estáis diciendo, los embalses, buena parte de ellos, están desembalsando más agua de la que les entra. Esa es la realidad. están los embalses de Kéntar, Montoro, Cubillas, La Bolera, Agrio de Sevilla, Gran Alcoy, Torre del Águila, todos los de Sevilla, todo, el Aracena, Zufre, Minilla, Jergal, Melonares, todos están desembalsando más agua de la que les entra y por tanto están acrecentando el caudal y aumentando la venida aguas abajo de los mismos. Claro, la capacidad de embalses en Andalucía es enorme. Está pensada para que se llenen en momentos de lluvias extraordinarias, previsibles, no es que sean inauditas, pero son extraordinarias en la medida que pasan cada 5, 10, 15 años. Por ejemplo, el ciclo anterior de lluvias, pues que se puede comparar a este, es el del año 10. Y están pensados para que esos años se llenen. Y en los años normales o bajos, pues entre algo y están al 30, al 40, al 50%. Y un año de grandes lluvias se llenan y con eso porque son de gestión hiperanual, se llenan y con eso aguantan los suministros enormes en el caso de la agricultura de regadío durante varios años. Pero están pensados para eso. ¿Qué ocurre cuando ya las lluvias no es que sean extraordinarias, sino que sean un nivel muy alto? Se llenan y que de laminar, de reducir, se convierten en aportadores, en mecanismos de aumento del caudal.
Tengo
abajo de los mismos. Esa es la realidad.
Una pregunta, don Leandro, y discúlpeme porque no tengo mucho más tiempo, pero claro, muchos nos estamos preguntando en qué estado de mantenimiento están las presas en España y si debemos preocuparnos ante tanta agua.
Bueno, son muy diferentes. Hay 60, 70 presas en Andalucía. Hay 1.200 grandes presas en España. Hay algunas construidas a principios del siglo XX y otras pues que se están terminando de construir. Por tanto, las situaciones son muy diferentes. Hay realidades. Tous reventó, pero Tous, en el río Júcar, era una presa de gravedad y de material suelto. Fallaron las compuertas, el agua superó la lámina del embalse y lo diluyó. Sí. Kéntar, por ejemplo, que está en una situación de mucho riesgo, es una presa de bóveda, de hormigón, que características muy diferentes, de mayor seguridad, resistencia, que la que he puesto como ejemplo de fragilidad. De manera que no se puede hacer un juicio general, sino diferenciar las situaciones muy, muy variadas.
Don Leandro, le agradezco enormemente que nos haya cogido el teléfono y que haya sido tan didáctico. Le mando un abrazo.
Pues gracias a ustedes y hasta la próxima. Es que sigan informando adecuadamente.
Al final de esta hora le pedimos lo de siempre a Antonio Gredano, que reúna todo esto en algo cotidiano y que se lo presente en su crónica. Su crónica perpleja.
Iría de tu casa si te dijeran que debes abandonarla de inmediato. Si no supieras qué quedará allí al regresar. Si el agua entrara furiosa en las habitaciones, en tus cajones, en tus recuerdos. Si un río ingobernable convirtiera tu vida en cauce. ¿Qué cogería? ¿Qué salvaría de la fauce embarrada de la corriente? ¿Qué dictaría tu corazón acelerado? Y luego mirar atrás, calle arriba, la fachada blanca, los misterios de la vida en su interior, los ahorros ahí invertidos, las patatas guisadas se han quedado sobre la hornilla recién apagada, listas para el almuerzo, el televisor que acabáis de comprar, el pijama dobladito sobre la silla, la cama del perro y su escudilla de agua en un rincón, y hay el peluche de la niña, el de Stitch. De repente te acuerdas a medio camino. Deberíamos haber cogido el Stitch de la niña, le dices a tu marido, por si esta noche nos ponen a dormir en un pabellón y si lo tuviera seguro que descansaría mejor. Las lágrimas, por supuesto, contenidas, la falsa tranquilidad al alrededor. Lo mismo no llega el agua allí. Mañana estamos de vuelta, dice él. Pero la voz le tiembla y su mirada se pierde lejos, muy lejos de la carretera. Porque él piensa en Valencia. Lo ha escuchado por la radio, lo ha visto en la televisión. A esta altura llegaba el agua. Le dijo un amigo bombero que había estado vaciando casas allí. Levantaba la mano por encima de su cabeza. Hasta aquí o más, una ruina. Y él conduce hasta donde le han dicho que tiene que ir, hasta otro municipio, para ponernos a salvo. Jamás había usado la palabra desalojados hasta hoy. Una bolsa con mudas en el maletero, lo justo, porque no daba tiempo para más. Es por su seguridad, le había dicho el tipo uniformado. Y su calma le había aliviado. A veces hay que ponerse lo peor, decía su vecina, con una maleta pequeña en la mano. Y yo pienso, qué frágil es la vida. Como un vaso que un niño tira de la mesa, que estalla sin remedio, que pierde su orden y su utilidad, que parece empezar de nuevo muchas veces. Lo acontecimiento, lo inesperado, un dolor silencioso. Nos queremos mostrar enteros, fuertes, pero te has olvidado el peluche de la niña. Y ya es tarde para volver. Y piensa en la noche, en cómo será la noche. Y piensa en lo que dejaste atrás. Y piensas en la vecina diciendo que a veces hay que ponerse lo peor. Y en una casa abandonada a su suerte. No una casa cualquiera. No una casa cualquiera. Una a la que llamas hogar.
Un abrazo a todos esos vecinos que estén fuera de su casa en un día como hoy. Les deseamos la mejor de las suertes e intentaremos acompañarles con información y también entretenimiento.
No queda otra.
No queda otra. Señores, el lunes a las 10. Os sí, espero señor. Aquí.
Estaremos. Puntuales.
Chao, chao.
Hasta el lunes.
En nada llegamos a las 11, las 10 en Canarias. La mañana sigue.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
¿Otra vez regalando flores que se marchitan en 3 días? Regala momentos que duran para siempre, como escuchar vuestra canción en un pedazo de altavoz, ver una peli romántica en una tele nueva o enviarle tus mejores fotos a su móvil nuevo. Inspírate con Tecnolovers en MediaMark.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas de Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, 1 kilo de langostinos cocidos por 7,99. Ahorras un 19%. Y 12 burger min mixtas por 6,99. Ahorras un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Oye, prueba a decir no. ¿Que te quieren colar 1000 cláusulas en un contrato? Di no. Y a esa empresa que te quiere cobrar de más, pues no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, Sabemos de viajeros.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Bienvenidos a la nueva era de Mapfre. La era en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. Porque hay que estar muy seguro para hacer algo que te hace sentir inseguro. Para que desde hoy te atrevas a ir. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Información con Alberto Herrera.
El presidente de la Junta de Andalucía, Carlos, asegura que llueve sobre